Seguimos aquí en nuestro estudio, el Evangelio de Mateo. Y como les dije, estamos estudiando el Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas. Vimos que los hijos de Dios, nosotros que creemos, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, podemos o debemos de demostrar el carácter del Padre, reflejar a Dios en nuestras vidas. En la primera parte del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, que se ve el carácter cristiano. Y podemos decir que son los bienaventurados, hombres y mujeres que verdaderamente están o son felices. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Ya no soy igual. ¿Amén? Qué bueno que ya no soy igual, ¿no? Verdaderamente que el Señor nos ha cambiado. Reflejando ahora este carácter nuevo, es una transformación y es en el corazón de cada uno que cree. Y concluye con una declaración de esta bienaventuranza. ¿Por causa de qué? De persecución. El verdadero discípulo, el creyente, tiene sus ojos firmes puestos en Jesús y en lo que viene, lo celestial. No en este mundo, no en lo que ofrece este mundo. No amamos al mundo o las cosas del mundo. Y esto es, fíjate, completamente contrario a las ideas del mundo. Porque el mundo nos quiere distraer. El mundo quiere poner sus cosas, su vista en las cosas del mundo. Lo que creemos y hacemos al mundo, y te voy a decir, cuando ellos nos ven, esto resulta ser ofensivo, porque no somos motivados por las mismas cosas en que ellos son motivados. Así que un hombre o una mujer bienaventurados los odian o los aborrecen. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él mora en mí. Y podemos entender, fíjate, que el hombre bienaventurado tiene el favor de Dios, pero no necesariamente va a tener el favor de los hombres. Y tenemos que recordar que la recompensa, el galardón que vamos a recibir es mucho más grande que el sufrimiento y la tristeza presente. Gloria a Dios. Fíjate el versículo 12. De nuestro texto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Jesús, fíjate, continúa con su sermón, con su mensaje, con una declaración inmediatamente al terminar con las bienaventuranzas. Es aquí que podemos decir que nuestro Señor Jesús cambia del tema del carácter cristiano y ahora la cambia a la influencia cristiana. La influencia que debe de tener el cristiano. Y eso es lo que encontramos aquí, acabamos de leer, versículo 13 al 16. Fíjate lo que dice el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y me encanta nuestro Señor Jesús con su palabra. Es tan sencillo que un chiquitito puede comprender los ejemplos que Él pone. Y uno, como adulto, a veces lo queremos complicar y hacerlo más difícil, cuando en realidad su palabra es tan sencilla entender, pero la dificultad viene en aplicarla, en aplicarla. Pero si somos la sal y la luz, nos tenemos que preguntar: ¿a quién estoy impactando con mi vida? ¿A quién? Porque fíjate, Cristo nos ha llamado a influir a toda la tierra, a todo el mundo. No solo las personas que están bien cerquitas a uno. Es fácil. Con amigos cercas a uno. Hay veces uno tiene familia bien pegaditos. Y todos vienen a la iglesia. Gloria a Dios. Qué gran bendición. Es fácil. Es fácil impactar esas vidas. Pero afuera de esos círculos de amistades se complica. Nuestro impacto debe de ser tan significativo como el efecto de la sal en la comida o la sal en el mar para entender, o tanto como la luz en las tinieblas. Se ve, se entiende, te metes al mar y sales bien salado, ¿no? Te tienes que bañar. Pero fíjate, el mundo, las personas, al conocernos deben de notar algo diferente en nosotros. Debe de ver, perdió peso. No, se pintó el pelo. No, es más profundo que eso. Es decir, Cristo en nosotros. Este es el resultado de estar permaneciendo en Cristo, permanecer en Él. Juan capítulo 15, versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no estamos permaneciendo en Él, no va a haber fruto. Y es en permaneciendo en Él, fíjate, que Él ahora puede resplandecer en nuestras vidas para poder impactar a las personas alrededor de nosotros. ¿Amén? Entonces no soy yo. Para que no se nos vaya a inflar el ego, se nos infle la cabeza. Ay, mira lo que yo estoy. No. Es Cristo en nosotros. Mi responsabilidad es permanecer en Él. Y vienen las dificultades y vienen tormentas en las vidas y vienen gran problemas y gran presión, pero tengo que permanecer en Él. Y vemos dos ejemplos de la influencia cristiana, y es buena influencia aquí. El primer punto o el ejemplo es la sal de la tierra. El versículo 13. Luego la luz del mundo, segundo punto, versículo 14 al 16. Comenzamos aquí el primer punto, la sal de la tierra. Fíjate lo que dice el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y toma nota. Desde el primer punto aquí, el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vemos que dice muy claro: vosotros sois, ustedes son la sal de la tierra. Y ahora, en salar la tierra, podemos decir que es una demostración de un verdadero creyente. Esta persona es un verdadero discípulo. Pero toma cuenta que no nos dice que los discípulos deben de ser como la sal, o serán la sal más adelante, o después, o en el futuro. No nos dice que debemos de actuar como la sal, pero nos dice: vosotros sois la sal. Para entender, qué salados, ¿no? Con cariño, ¿no? Saladitos. ¿Te imaginas? A mí me encanta comer los saladitos, metérselo a una naranja, ¿no? Bien sabrosa. Es más, hasta la sandía le pongo sal cuando no tiene sabor. Y sabe mejor, ¿no? Pero la sal, por la virtud de lo que es, es sal. Sal es sal. Y nosotros sabemos que la sal tiene muchos usos, tanto beneficios, pero la sal en aquellos tiempos, en los tiempos romanos, la sal tenía dos funciones principales. Mejorar el sabor de los alimentos. Y ya les dije, la sandía, pues cuando está, no está dulce, échale sal y sabe mejor. Pero también era para preservar la comida. Esas eran las dos funciones de la sal. Y yo no sé si ustedes sabían esto, pero con la falta de electricidad no había refrigeradores en esos tiempos. No lo había. No había el hielo, no podías ir a la tienda o puedes ir al café y dame una bolsa de hielo. No funcionaba así. No estaba disponible. Y tampoco había el freezer. Así que la gente preservaba la carne por el proceso conocido como salazón o cecina. La sal era aplicada sobre la carne para evitar la corrupción de ella. Era como se usaba la sal. Y esto, fíjate, solamente es posible porque la sal evita el crecimiento de las bacterias. Así que la sal era lo que más se usaba para lograr en conservar a los peces, tanto las carnes de diferentes tipos de animales. Y esto le daba valor y un valor muy alto a la sal para la economía de las naciones. Tanto que algunas veces, fíjate, increíblemente se le pagaba a los trabajadores con sal. ¿No te gustaría que te pagaran con sal? ¿No? A ver, ¿cuántos granitos de sal te voy a dar en este día, no? Pero para poder entender, fíjate, este es el origen de la palabra salario. De ahí salió, de ahí nació el salario. ¿Por qué? Porque te daban sal. Y continuamos aquí y podemos ver más efectos de la sal y su uso. Sabemos que la sal le da sabor a la comida. Job 6:6 dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Te imaginas? ¿Unos huevitos sin sal? Como que no, pero no, a mí me gusta un poquito de chile también ahí, pero no vamos a... Y los frijolitos y el... Pero nuestras vidas deben también realizar una influencia poderosa, tanto como la sal en la comida. Y la sal la hace más sabrosa. Pero, ¿qué pasa cuando se te pasa la mano? ¿No? ¿Has comido frijoles de la olla cuando se le pasa la mano de la sal a tu esposa? ¿No? Uf. Como que no, ¿verdad? Bien salada, no sabe bueno en ese aspecto. Pero también, fíjate, la sal sazona. Y nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos al mundo para cambiar el sabor de la sociedad. Eso es lo que debe de pasar con nosotros. Cambiar el sabor de la sociedad. Colosenses 4, 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y le puedes poner un poquito de sal a esas conversaciones y va a estar todo bien. Pero si le dejas ir el demás, como los frijoles de la olla con mucha sal, ¿no? Entonces tenemos que saber, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es más, vemos que la palabra de Dios dice también que la sal purifica. Segunda de Reyes 2, 19 al 22 nos dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces la sal purifica. También sabemos que la sal produce sed. No, si haces ejercicio, dejas salir mucha sal, tienes que comer sal, pero te da mucha sed. Y necesitas satisfacer esta sed física. Pero también hay una sed espiritual. Y eso es importante. Cuando nosotros andamos alrededor de las personas y en realidad dejamos que sazonamos un poquito de sal en nuestra, les debe de dar sed espiritual. Es más, en Juan 7, 37 al 38, Jesús nos dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Van a responder, ¿por qué? Porque les dio sed espiritual. Y esto es importante para nosotros reconocer este aspecto de la sal. También tenemos que entender que la sal penetra. Y ya vimos que si se nos pasa la mano con la sal en los frijoles, guácatelas, no está bueno. Están bien salados. Y no se necesita mucha sal para saturar y darle buen sabor a un platillo. Nuestras vidas, fíjate, pueden ser una buena influencia para otros. Pueden impactar, fortalecer, motivar, alentar a las personas más cercas a nosotros. Nuestros matrimonios, hijos, hijas, familiares, vecinos, y esta es una vida agradable a Dios. Entonces, ¿qué nos quiso decir nuestro Señor Jesús cuando mencionó que éramos la sal de la tierra? Los discípulos, nosotros que seguimos al Maestro y su enseñanza, estamos aquí, fíjate, con el propósito en esta tierra para prevenir la descomposición de la sociedad a través del uso de la palabra de Dios. Fíjate, la tierra será bendecida por nosotros, por la iglesia. La iglesia es santa y pura, bienaventurada. Podemos decir, la iglesia, se lo digo en inglés porque estamos acá, es el stop, el alto, para entender. La iglesia es el freno de la corrupción por su incorrupción. Dios tiene misericordia cuando encuentra hombres aptos para ponerse entre Él y el resto de los hombres, también mujeres. Pero fíjate, hay tantas historias en la Biblia de hombres y mujeres fieles. Fueron fieles a Dios. Una fidelidad tan importante que la corrupción del mundo no los descarriló, porque fueron fiel. Abraham, Moisés, José, Esther, ellos actuaron, fíjate, para preservar la vida de muchos. Y así también es la vida de la iglesia. Es la vida de nosotros, los creyentes, porque somos nosotros quien forma la iglesia. Amén. Y si recuerdas la historia de Sodoma y Gomorra, ponte a pensar. Lot era el freno. Lot era el freno. Dios no podía traer su juicio sobre Sodoma debido a la presencia de Lot en esta ciudad. Lo tuvo que remover para traer esa destrucción. Eso es importante. Si ahí les va la tarea, si gustas leerlo, lee Génesis 19. Le puedes dar un repaso. Y ponte a pensar aquí. Él era la sal. Era lo que iba a poner el freno. Aunque podemos decir, no tuvo un gran impacto a las personas, pero era el freno. Así que nosotros, los creyentes, fíjate, somos los instrumentos de Dios para influenciar esta tierra para que sea menos corrupta y más agradable a Dios. Somos el freno para evitar la inmediata corrupción de esta tierra. Amén. Ponte a pensar. Cuando están, hay veces en familia, hay veces en amistad, en disque amigos, y están de mal hablados, y uno entra, no, ya ni hay en dónde esconderse, ni qué decir. Oh, se me chispoteó. Sí, pues a ellos sí se le, porque están perdidos en sus pecados. Pero nosotros debemos de ser esa sal. El versículo 13, la segunda parte, nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Deja leerte esta porción, este versículo en la traducción en lenguaje actual. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Ahora, necesitamos entender que en los tiempos de Jesús, pues existía el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto era una sal mezclada con yeso. Y tenía calidades muy diferentes de sal pura. Y puedes ir hoy en día, hemos estado en el Mar Muerto. Increíble. No puedes que te entre en los ojos, pero dicen que debe de sanar y sana muchas diferentes maneras. Pero también te puedes acostar y no te vas a hundir porque te sostiene, está tan salado ese mar. Pero tiene unas calidades de una sal que no es pura porque está mezclada con yeso. Y podemos decir que se miran idénticas. La levantas y no puedes hacer la distinción entre el yeso y la sal porque está mezclada. Pero la sal del Mar Muerto, fíjate, solamente servía para ser usada para hacer el pavimento o para contaminar la tierra a tal punto que cuando alguien quería vengarse de su enemigo le echaba sal en su propiedad y esa tierra nunca iba a volver a producir. Jueces 9:45 dice: y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló a la ciudad y la sembró de sal. Porque si le echas sal, ya no va a producir la tierra. Y como esta sal aquí en el Mar Muerto no es sal pura, estaba mezclada o la mezclaban para calentar los hornos, tanto como para pisotear los caminos. De esta manera ya no crecía nada en los caminos. La sal pura no pierde su sabor. La sal sigue siendo sal. Sal es sal. Pero cuando es mezclada, la contaminación hace que la sal pierda sus calidades. La sal del Mar Muerto. Cuando nosotros, la iglesia, es contaminada, pierde su poder, hemos perdido la efectividad que debemos de tener. Es la razón de no mezclarnos. Cuando ves una vida que alguien tiene un pie adentro y uno afuera, en realidad está perdiendo su testimonio, pero está perdiendo mucho más. Y es a través de esta pregunta retórica que él desea enseñarnos que la sal no sala para nada, no va a salar. Pero ¿cómo podemos demostrar que somos sal si no estamos salando? Y aquí vemos la respuesta de esta misma pregunta en el texto. Nos dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que podemos entender lo que esto nos quiere decir es que una persona que se llame cristiano y no actúe como cristiano, no sirve para cristiano. ¡Auch! ¿Por qué? ¿Con qué será salado? Es solo Dios, a través de nuestro Señor Jesús, que nos ha hecho la sal de la tierra. Esta es nuestra naturaleza nueva, que Él nos ha hecho sal. Entonces, si uno no actúa, no funciona conforme al propósito de Dios, nada ni nadie nos puede dar esa propiedad de salinidad, es porque esto solamente viene de Dios. Al momento de creer, aceptarlo como Señor y Salvador, eres la sal. Vosotros sois sal. Una vez más, hemos sido hechos la sal de la tierra. Y es imposible que dejemos de ser sal, porque es lo que somos. Ahora, la sal que no sala, es obvio que no va a salar. ¿Por qué? Porque no es sal. Entonces un religioso no puede salar porque no es sal. Ahora, también tenemos que reconocer que la sal puede perder su efectividad, pero no deja de ser sal, no deja de ser sal o salada. Pero puede ser sometida a los procedimientos aún para refinarla. Pero si ha perdido su sabor en ser mezclada, es desechada. En la misma manera, el creyente que tolera al pecado en su vida pierde su efectividad para impactar a los demás. Nosotros, los creyentes, somos la sal de la tierra. Entonces vemos que tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos salados, ¿no? Entonces, para poder salar, la sal tiene que ser pura, se tiene que mantener en pureza. De la misma manera que la sal de la tierra, el cristiano, el discípulo, debemos de ser puros, viviendo en arrepentimiento. Esa es la razón. Señor, perdóname. La regué, estoy mal. Me tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque si dejo eso, me estoy mezclando más y más y más, y llega al punto que ya no soy efectivo para nada. Pero es cuando vivimos en la pureza que podemos influenciar a otros para que ellos también rechacen la maldad y acepten a Cristo y no sigan comprometiéndose, ¿no? O corrompiéndose. Tenemos que hacer ese aliento. Si vemos que alguien va mal, si vemos que alguien se está mezclando, y Dios te lo enseñó a ti, no a mí. Porque si me lo ha enseñado a mí, yo lo voy a traer a la atención de esa persona. Tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es para la protección de la iglesia, tanto no perder lo efectivo que puede ser la iglesia en este mundo perdido. Porque somos el freno. Amén. Le digo, algo tan sencillo, pero tan profundo. Segundo punto, la luz del mundo. Versículo 14 al 16. Versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que fíjate, no nomás somos la sal de la tierra, pero que también ahora somos la luz del mundo. Y la palabra luz, luz es la palabra phos, la cual significa en contraste con las tinieblas. Ahora, la luz proviene de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como Él es la luz del mundo, y si nosotros vivimos más y más al conforme de sus preceptos, más brillará nuestra luz. Ahora, nuestra luz no proviene de nosotros, sino de Cristo, que una vez Él nos dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ya no andamos perdidos, ya no estamos en oscuridad. Ahora sabemos la diferencia. Vemos que nuestra luz en nosotros, y quiero que entiendan, no es para nuestro propio uso, sino para un reflejo de la luz de Jesús. Y si permitimos que esta luz refleje, verdaderamente será una luz muy potente. Si esta luz es tan potente, hablando en su estado natural, es como una ciudad que está cimentada sobre un monte. Ahora, me recuerdo cuando estábamos en Israel, estaba tratando de confirmar con Miguel antes del servicio, porque allá estuvimos. Me recuerdo estando en el valle y Nazaret estaba en lo alto. Y en la noche se miraba una luz. ¿Por qué? Porque estaba en lo alto. Y se miraba esa luz. ¿Cuántas veces no hemos ido en el freeway y está todo alrededor bien oscuro? Y de repente vas bajando y se ve la ciudad. Una gran luz que no se puede tapar. Imposible de tapar. Esconderla de la vista de todos. Entonces vemos que el carácter de esta luz es como una gran ciudad en el monte, es una gran luz que no se va a poder tapar. Y podemos decir, es como el sol, trata de tapar el sol. Me puedo poner los lentes, ¿no? Pero no voy a tapar la luz del sol. Es su mero propósito de alumbrar. Como la ciudad en el monte, es ser visible por todos. No vas a poder decir o preguntar, ¿dónde está esa ciudad? Pues ahí se ve, ahí está la luz. La puedes ver de lejos. Este es el propósito de la luz, alumbrar, tanto como el sol. No vas a preguntar a mediodía, ¿dónde está el sol? No lo veo, ya no está alumbrando. No, fíjate el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El propósito de la luz, fíjate, no es estar escondida. Entonces esta idea de que soy cristiano y no le voy a decir a nadie. Wow. Dios no creó la luz para estar debajo de un almud. Traducción en lenguaje actual: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces la pregunta que está a mano es: ¿será posible que el cristiano puede esconder su luz? Wow, se me hace buena pregunta. Gracias por preguntarla, ¿no? Muy buena pregunta. Y yo sé que es difícil, fíjate, de creer que una luz tan potente se puede tapar. Pero hay tiempos de crisis en la vida, podemos decir crisis de fe en la vida del creyente, que viene esa tentación. ¿De qué? Tentación de esconderla. Hay veces uno pasa por estas dificultades. Te alejas, te comienzas a enfriar Y la tentación es de querer tapar esa luz. Timoteo. Timoteo fue un gran pastor, pero fue un joven pastor. Y tuvo que crecer y desarrollar y crecer. Y aún tuvo que ser animado por Pablo durante un momento de crisis. Timoteo cumplió con la dirección de Pablo y conquistó sus temores. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, aconsejo que avives el fuego. Tenemos que moverle a ese fuego. Hay en ciertas veces de nuestra vida, porque hay veces nos queremos hacer para atrás. Quiero tapar esa luz. Quiero dejar que vaya a disminuir esa luz. Y muchas veces es, te voy a decir, es porque el ego en nosotros. Y dices, no, no, pastor, no es ego, es que me, pobre yo. Es al revés. Es en esos momentos de crisis que tienes la oportunidad de que esa luz brille. Y brille más fuerte. Muy posible tener temporadas en nuestras vidas, tormentas que parcialmente tapan la luz. Pero tenemos que tomar en cuenta que solamente es una temporada. Y esta temporada va a pasar. La verdadera luz siempre alumbrará. Este es el propósito de la luz. De siempre resplandecer. Así que el verdadero cristiano siempre va a resplandecer. Esta es, fíjate, esto es por qué, porque nuestra nueva naturaleza es de ser esa luz. Nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Esto es lo que eres. Amén. Así que en vez de ocultarse, el propósito de la luz es ser puesta en lo alto, sobre el candelero. Cada uno de nosotros, no nomás el pastor, el evangelista o el maestro, va a estar expuestos a la gente. No podemos olvidarnos de que, acuerdo a este versículo, todo verdadero cristiano es la luz para el mundo. Cada uno de nosotros. Aparte de ser salados, ¿no? Somos la luz. Todos. Y digo, todo verdadero creyente debe de ser un predicador de la palabra de Dios. ¿Amén? Nuestra profesión o vocación que tenemos en realidad no es importante. No puedes decir, ese no es mi trabajo, no es mi llamado. Con claridad, fíjate, de la palabra de Dios te voy a decir, sí lo es, sí lo es. El propósito de la luz no es ocultarse, sino alumbrar a todos los hombres. Y si es alumbrar ahí en la casa, en la carrera, en tu trabajo, escuela, donde Dios te tiene, es de ser esa luz en medio de la oscuridad. El versículo 16 dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué debemos de hacer como la luz del mundo? No, pues te puedo decir, alumbrar. Alumbrar. Es lo que debemos hacer. Si somos esa luz, debemos de brillar. Debemos de alumbrar. Y fíjate, el alumbrar es el andar en aquellas buenas obras que Dios nos ha preparado desde antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que son motivadas, fíjate, por amor, energizadas por el Espíritu Santo y hechas para la gloria de Dios. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, los justos resplandecerán como el sol. Cada uno de nosotros, justos, justificados, como si aún nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús somos perdonados. Por su entierro, su muerte, entierro y resurrección, somos salvos. El Evangelio. Cristo vive y su deseo es que vayamos a vivir. Pero pregunto, ¿acaso el sol puede alumbrar sin que se vea o se sepa que es el sol o que está alumbrando? ¿Acaso cuando ves al sol le das gracias por la luz que resplandece? Claro que no. Y es no a las dos preguntas. Bien sabemos que el sol alumbra porque fue creado por Dios para cumplir ese mero propósito. El sol va a alumbrar. Dios lo creó así. Dios fue el que le dio esas propiedades y simplemente hace o cumple el propósito por el cual fue creado. Ahora, en entender esto, es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. Nos habla sobre la correcta intención por qué hacemos y cumplimos las obras. No es para autoglorificarse a uno mismo. Ay, mira, qué buen trabajo hice. No. Yo lo hice. No. No se hace con la intención de obrar para que miren lo bueno que soy. Lo espiritual que soy con todos los demás. Sino para que los hombres glorifiquen a Dios. Amén. Hago estas cosas, ¿por qué? Porque Dios me creó y me ha creado para traerle gloria y honra a Él. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, muchos creen que debemos de hacer las cosas para que no nos vean los hombres. Yo te debo decir, no es para atraer atención a uno mismo. Te dicen, hazlo en secreto, hazlo de una manera que nadie se entere. Pero ahora también se entiende que si tu intención al hacer la obra es para que los hombres glorifiquen a Dios, no está mal hacer buenas obras delante de los hombres. Porque es para glorificarlo a Él. Ahora que si la estás haciendo para, mira lo que yo estoy haciendo, estás mal. Muy mal. Si esa es tu verdadera intención, que vean lo bueno que eres, eso no va a glorificar a Dios. Ni te proporcionará una recompensa. Tu recompensa será que los hombres creyeron y dijeron de ti: oh, wow, sí, sí, fue una buena persona. Oh, mira. En el último punto para concluir, la luz puede debilitarse. Ponte a pensar, la mecha en una lámpara de aceite en realidad se debe mantener y cortada a cierta medida para que la luz pueda brillar y brillar a lo máximo. Si el cristal se mantiene limpio, la luz será mucho más brillante. Pero si la mecha está muy larga, lo que pasa es que la flama va a producir hollín y que va a oscurecer el cristal. Y mira, creo que todos nos entendemos, porque los jóvenes quizás ahorita no. Pero se nos permite entender que algo semejante pasa cuando nosotros permitimos que el pecado entre a nuestras vidas. Pero es cuando obedecemos al Señor que permitimos que su luz brille intensamente y atraiga a las personas, no a mí, a Él, a Él. Nuestra luz debe de brillar para la gloria de Dios. Este es el objetivo principal que debemos de tener siempre presente en todo lo que hacemos. Esto es para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo toda para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces vemos que el Señor Jesús nos tomó del carácter que debemos demostrar a una responsabilidad. Y nos ha dicho, en realidad, eres la sal de la tierra, pero eres la luz del mundo. Nosotros tenemos que reconocer que somos el freno, tanto como Lot. Porque viene el día que se va a arrebatar la iglesia. Y cuando la iglesia ya no esté aquí, es cuando va a entrar esa destrucción, porque el freno es removido. Pero siempre y cuando estamos aquí, debemos de tomar esa oportunidad de seguir brillando, de seguir siendo salados, ¿no? Lo reconocemos. Amén. Anoté 4 puntos de aplicación aquí. El primer punto es: somos la sal de la tierra y también la luz del mundo. Somos instrumentos en las manos de Dios para salar y para alumbrar. 2, ¿qué impacto estás teniendo? ¿Eres sal y luz? ¿Se ha disminuido la influencia que deberías de tener debido al pecado? Solamente tú puedes contestar eso. Eso es entre ti y Dios. Pero tienes la oportunidad de cambiar eso. 3, en nuestro ambiente, ¿permites que el Espíritu Santo te use como la sal y la luz que eres? Cuando permites que el Espíritu Santo te use, los hombres no verán a solo las obras de un hombre, pero verán a Dios a través de esas obras. 4, nada glorificará más a Dios delante de los hombres que cuando nosotros, los cristianos, somos lo que tenemos que ser. Que el mundo vea en nuestro carácter a Dios y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Amén.